Hola humano. Bienvenido a Pasancor. Ponte cómodo y disfruta del contenido.
Hola, hola, muy buenas. Por aquí volvemos a aparecer y en esta ocasión con un variadito. Pues de esto que vas apuntando ahí en una nota varias cosillas, de esto que van sucediendo y dices, va, esto lo voy a anotar para el podcast, para comentarlo en algún capítulo, esto también, esto tal. Bueno, vas almacenando ahí varias cosillas y al final, pues de ahí creo que puede salir un audio bastante chulo. ¿Qué ocurre? Que yo creo que he almacenado demasiadas cosas, entonces no las voy a comentar todas porque posiblemente quede un podcast demasiado largo. A ver, si el programa lo hiciese alguien normal, es decir, que sabe sintetizar muy bien las cosas y no tiene problema en un momento argumentaros todo, resumiroslo todo muy rápido, pues sí, os podría meter todo. Pero como ya sabéis que me enrollo pues más que una persiana, al final quedaría un podcast de una hora, porque me conozco. No me voy a enrollar y al final pues sale un podcast de casi una hora. Y si no, a los hechos me remito. Estoy aquí hablando y de momento no os he dicho nada. Y un minuto y pico ya de podcast sin haberos contado ninguno de los temas que tenía preparados. Voy a empezar con eBay. Lo cierto es que no he hablado mucho de eBay por aquí, por el podcast. Os he hablado en muchas ocasiones de Amazon. Sí que os he comentado que de vez en cuando hago compras en eBay. Pero últimamente tengo que contaros dos cositas. La primera es que he tenido un problema, nunca me ha pasado, pero con una tienda, a la hora de hacer un pago, bueno, una tienda de esta de comprar fundas de móviles, concretamente para mi móvil, iba a comprar una funda de esta doble que va por la parte delantera y trasera, cubren todo el móvil, ¿vale? Ya he comprado algunas, de hecho con una de ellas tuve el problema este del lápiz que no me funcionaba y era porque se había degradado, se había deteriorado esa funda. Bien, posteriormente me compré otra, pero esta se me ha ido estropeando con el paso del tiempo. Bueno, son fundas que me cuestan un euro y pico, dos euros, o sea que tampoco se le pueden pedir mucho más. Me duran un año o más, o sea que estupendo, la verdad, estupendo el resultado. Y además el móvil se me ha caído en algunas ocasiones al suelo y de momento está impoluto, como nuevo. Le quitas la funda por delante y por detrás y no se puede apreciar ningún problema, ni en pantalla, ni en las esquinas, o sea, genial. Muy contento con este tipo de fundas, baratunas. Bueno, a lo que voy. Compré la funda en una tienda en la cual ya había comprado en otras ocasiones. Bien, pues la compra, la confirmo y pago con PayPal. Y pasado un minuto, dos minutos, me llega un mensaje a mi correo electrónico diciendo que, bueno, cuando hago el pago, nada, me dice que todo, nada, el pedido se ha confirmado y que se va a preparar tu pedido y tal, ya está, perfecto. Te llegará un mensaje de confirmación. Bien, pasado un minuto o dos, me llega un mensaje a mi correo electrónico diciendo que el pago no se ha terminado de confirmar, que necesitan mi intervención para volver a realizar ese pago. Realmente a donde te lleva el enlace, que dice que tienes que realizar el pago, es nuevamente al artículo, como para que lo vuelvas a comprar. Es decir, no para que en el paso de pagar, sino, no, te aparece de nuevo el artículo, tienes que volver a comprarlo y tal. Yo en un principio me quedé bastante rayado, digo, joder, ¿qué pasa? Digo, si me ha dicho todo ok, todo perfecto, y además me llega el mensaje de confirmación de PayPal de que ha autorizado un pago por tal cantidad, por medio de una compra realizada en eBay. Bueno, pues entonces, joder, ¿qué pasa? ¿Cómo que tengo que confirmar el pago otra vez? ¿Cómo que tengo que volver a pagar? Me quedé un poco sorprendido, me metí en la aplicación de PayPal y vi que no me habían cargado esa cantidad. Eso es cierto, que bueno, que en PayPal ya sabemos que al mismo meterte en la aplicación sí que te sale ya el pago correspondiente que has hecho. Bien, si has hecho un paso de dinero a amigo familiar o has hecho directamente una compra. Bien, pues no me aparecía. Eso ya me extrañó. Digo, qué raro. Me ha llegado el mensaje este de servicio de PayPal, como que he autorizado, pero claro, es un mensaje de autorización, como que yo he autorizado a mi cuenta de PayPal que haga ese pago, no que se ha efectuado ya, claro. Bueno, pues nada, me lo pensé, digo, joder, no creo que sea un timo ni nada. De todas maneras, eran apenas 2 euros. Digo, bueno, pues me da igual, voy a volverlo a comprar. ¿Y qué puede ser? ¿Que me hayan estafado 2 euros? Por casualidad, que no creo, porque vamos, el mensaje era de eBay, comprobé todo, que el remitente era eBay, no era una copia, un phishing ni nada, era un mensaje de eBay. Y no me había llegado además ese mensaje de su pedido se ha sido confirmado y tal. No, no me había llegado ese mensaje, solo este que decía que requerían mis servicios para volver a efectuar el pago, ya que se había producido un problema, un error. Bueno, digo, da igual, voy a hacerlo otra vez y ya está. Si es una estafa de 2 euros, pues eso que pierdo. Pero vamos, no creo, porque comprobé todos los datos, los del vendedor. Bueno, volví a hacer la misma operación, a hacer la compra, y pasado 1 minuto y medio, 2 minutos, nada, de vuelta al mismo mensaje de eBay diciendo que se necesita mi intervención, que ha habido un problema con el pago por PayPal. Me llega también el mensaje este de PayPal de que se he autorizado un pago mediante eBay, tal, tal. No sé, me quedé sorprendido, digo, pues ya esto es raro, algo falla en la cuenta de ellos, de PayPal o algo. Les mandé un correo electrónico y al día siguiente o 2 días, bueno, me dicen que escuetamente que estaban teniendo problemas con su página de pagos y tal, y que lo volviese a intentar pasadas unas horas o algún día. Vale, pues quedó así. A los 2 o 3 días volví a hacer el intento de pagar. Nada, repite esa operación. Bueno, pagar, que realmente es volver a comprar el producto, porque no te llega ningún mensaje de que has comprado pero no lo has pagado y por lo tanto tienes que volver a realizar, o sea, tienes que terminar de hacer la compra pagando, pero que sí ya lo has comprado. No, no, no. Tienes que volver a hacer la compra desde el principio. Nada, lo hice otro par de veces y el resultado el mismo. Pasaron pues una semana y media, 2 aproximadamente. Me volví a poner en contacto con la tienda. Dicen, me mandan el mismo mensaje tipo, este de estamos teniendo problemas con nuestra página de pagos y tal. Vuelvo a intentarlo más tarde y si no, pues le invitamos a que directamente compre nuestros artículos en la página directamente que tenemos de compras. Bueno, ni le he hecho caso y ya pues no sé, buscaré la funda. La verdad es que no he encontrado ese tipo de funda exactamente igual en otro sitio en eBay, pero bueno, buscaré en AliExpress o en otro sitio. Bueno, en Amazon también busqué y no había nada. Hay muy pocas cosas ya para el Note 9 y lo que hay son fundas ya muy robustas y más caras. Y nada, buscaré luego por ahí porque no encuentro la manera de pagar. Además, no me deja pagar, no me deja cambiar el método de pago, no sé, este vendedor. En fin, me encontré con ese problema que en un principio creía que era una estafa, pero bueno, no, es un problema que tienen con el servicio de pagos de PayPal. No sé si lo habrá bloqueado porque no les sale rentable o no sé qué movidas, pero la cuestión es que no he podido comprar ese producto. Hablando de estafas, que es lo que creía que era, lo que sí es, y también de eBay, no cambiamos de empresa, es algunos mensajillos que me han llegado de eBay. Bueno, tengo desde hace, yo qué sé, una cosa de estas que tienes puesta ahí, no le hacen ni caso, la verdad. La colección de guías marca, ¿vale? De guía marca de la liga, que tengo toda la colección, desde que salieron, creo que fue en la temporada 95-96, hasta el día de hoy, tengo todas las guías marca en papel, ¿vale? En físico, y las tengo a la venta, porque me están ocupando un montón de sitio. Y las puse por eBay a un precio bastante caro, porque solo mandarlas y tal, bueno, caro. Digo, bueno, si alguien las compra, no sé si le puse 140, 150 euros, no me acuerdo ahora mismo, ¿vale? Le puse el precio de todas las guías marca. Bueno, es un anuncio que ya ni me acuerdo, no le puse finalización, es decir, sigue activo por ahí el anuncio. Y me han llegado ya 2 anuncios, o sea, perdón, 2 mensajes de gente que dice que está muy interesado en las revistas y tal, en este pack de revistas, y sin preguntarte absolutamente nada, ¿vale? Nada de las revistas, que incluye, que si le puedo mandar fotos, que si no sé qué. No, no, no. Que está muy interesado en las revistas y que si por favor le puedo mandar, ya que no tiene PayPal, mi número de cuenta y que me hace el ingreso y que se las envíe. Claro, ahí está la trampa. Que me manda transferencia y ya está. Y que nada, que le haga el envío, pero que muy rápido, además, muy rápido. Que esto es la primera sospecha de cuando os hagan una, os intenten estafar, ¿vale? Es que el que compra lo hace, o el que te pide algo lo hace con mucha rapidez. Eso sí, ni negocia ni nada. Te dice, mira, te ofrezco esto, tal, tal, toma, venga, pero ya, venga, vamos a hacerlo. No te dejan pensar, te ponen algo muy jugoso, nada, que está muy interesado, que le des el número de cuenta, que te hace ya la transferencia. Evidentemente, esto hay que tener cuidado, es una estafa. Lo que van a hacer es ese número de cuenta que tú les das. No sé lo que luego incluso pueden hacer con tu número de cuenta, pero tampoco gran cosa, supongo. Pero ese número de cuenta lo que hacen es que te hacen una transferencia que luego la abortan, ¿vale? La hacen para atrás o bien directamente la manipulan. Ellos luego te mandan una captura, ¿vale? Y te dicen que ya está hecha, que les mandes el producto. Yo lo que hice, tampoco me lié ahí a, bueno, pero tú que eres un estafador y tal. Simplemente les respondí, muy bien, perfecto. Pues si te parece bien, te mando el número de cuenta y en el instante que yo vea el dinero ingresado en mi cuenta, pasados 2 o 3 días, se hace el envío. Le puse eso y nada, esperando la respuesta a ver qué me decían. Evidentemente, pues ya no me respondieron. Les dejé claro que yo, hasta que no recibiese el dinero en mi número de cuenta, ¿vale?, que no iba a realizar el envío, por supuesto. Ya no me respondieron. Es algo que suelen hacer, esto de muy rápido, un anuncio que se interesa, no te preguntan nada sobre el artículo, ni te regatean, ni te dicen que nada. Dicen que no, que están muy interesados y que por favor les facilites tus datos bancarios, que te van a hacer el ingreso, pero ya. Entonces hay que tener mucho cuidado. Luego, posteriormente, me llegó otro mensaje. Es que fijaros, me llegó el primer mensaje este, me sorprendió porque digo, pero ¿qué producto si yo no tengo nada en eBay? Ya me di cuenta que tenía las guías marca estas todavía puestas ahí en eBay. Y luego me llegó también otro mensaje, posteriormente, que me escribían desde Polonia y que estaban muy interesados también en las revistas y que me hacían transferencia. Y nada, les contesté rápidamente diciendo que no hacía envíos fuera de España. Entonces así ya directamente me lo quité de en medio. Esto no sé si sería un engaño, supongo que también, porque además no me pregunto nada sobre el producto, nada. Solo que era en Polonia, que si hacía envíos a Polonia, fuera de España, y que me hacían una transferencia bancaria. Les contesté esto, que no hacía envíos fuera de España, y tampoco me contestaron. Pues ahí quedó todo. Bueno, esto, seguimos hablando de estafas, ¿vale? Estos son intentos de estafas. Y hablando de estafas y de estafadores, pues os acordáis que os hablé pues hace ya bastante tiempo, no sé, ni idea. Os hablé hace bastante sobre el intento de, bueno, los piratillas que hay por ahí y aparte que intentan estafar, que venden IPTVs y más mierdas variadas que ni venden ni dejan de vender. Simplemente te quieren estafar. Encima insultarte y ponerte verde en foros si tú los pillas, ¿vale? Los pillas de las orejas y le dices, pero tú eres un estafador de mierda. Y entonces te ponen a parir en sus foros y en sus chats que tienen, como esta gentuza de la escoria del IPTV. Bueno, pues uno de los pájaros que estaba ahí, parece ser que mucha gente ya ha abierto los ojos y se ha puesto manos a la obra a denunciar a este tipejo, a este sujeto. Están mandando fotos, direcciones del tipo. Parece ser que sí que están en manos ya de la Policía Nacional y Guardia Civil. Y entonces, bueno, pues parece ser que se están tomando cartas en el asunto. Poco a poco la gente se va dando cuenta. El personaje sigue por ahí dando bandazos e intentar estafar a quien puede. Pero es que yo hice en su día reseña de este tipo porque es que era curioso. Es que encima que eres estafador, tienes la cara dura de crear un canal, ¿vale? Un canal de Telegram en el cual dices... sirve ese canal para denunciar a los estafadores. O sea, un estafador que crea un canal para denunciar a los supuestos estafadores, cuando el mayor estafador que se está viendo eres tú. No sé, es algo muy, muy curioso. Es lo que a mí más me llamó la atención, porque yo tampoco he hablado aquí de los estafadores que hay por ahí, que los hay muchos, de todo tipo, evidentemente. Pero es que eso sí que me fue muy curioso, de alguien que es un estafador y encima tiene la cara dura de crear un canal para denunciar estafadores. O sea, ya es lo más de lo más. Me llamó mucho la atención. Que luego me han mandado por ahí mensajes, que si no sé qué, que si tal. Gente además muy valiente, que alguno mandaba mensajes de Telegram diciendo de te vas a enterar de no sé qué tal. Pero seguidamente mandar ese mensaje, tipo así amenazando, de pronto desaparecía. O sea, te bloqueaba. Como que no quería que le contestases. Esa gente valiente ahí, donde las haya, sí señor. Esa gente luego... cara a cara debe dar gusto encontrarte con ella, viendo la valentía que tienen, que ni siquiera en línea, ¿vale?, por un Telegram, son capaces de mantener una conversación. No, sueltan su mierda, sus parafadas, y bloquean rápidamente, te bloquean para que no les contestes. Evidentemente, no dejes la opción de réplica, no dejan ellos la opción de replicarle tú. Ahí está la valentía y quién es esta gente. Pero bueno, que ahí está la noticia, que sí, que le parece que le están metiendo caña. Pero bueno, que da igual, que tampoco creo que le caiga mucho a este tipo. Pero bueno, por lo menos, si más que nada de esto, más allá de que la Guardia Civil o la Policía Nacional tome cartas en el asunto, es que la gente le conozca, sepa ya quién es el sujeto y pues dejen de comprar y confiar en lo que te pueda ofrecer este caballerete. Más que nada es eso. Que luego lo que le pueda pasar a nivel de que lo puedan meter en la cárcel o nada, no va a ir a ningún sitio. Por esto no va a haber sanciones grandes ni graves, como no sea que se dedique a otros menesteres, que seguramente que también lo haga, pero por esto tampoco va a ir a no va a acabar con sus huesos en la cárcel, vamos, tampoco. Pero que la gente poco a poco se vaya extendiendo cada vez más en el mundo del IPTV, de gente que quiere comprar servicios de este tipo, y sepan pues que este hombre está en lo alto de las listas negras de estos servicios. ¿Qué más os quería comentar? Ah, sí, lo de las... Mira, otro tema por aquí, visualizaciones de YouTube. Bueno, hace poco escuchaba a Tolo, al Caminero Geek, en uno de sus podcasts, creo que fue, diciendo que, bueno, que cada vez pues él se va dando cuenta que tiene menos visualizaciones y, sin embargo, tiene más suscriptores. Es cierto, el Caminero Geek, pues poco a poco la gente se va suscribiendo más a su canal, lo va conociendo más gente, pero, sin embargo, las visualizaciones le están bajando, no solo a él, evidentemente, sino a otros canales y a otra gente. Y que, bueno, pues esto se preguntaba que puede, por qué puede pasar, que vaya tela, que es una mierda, porque, claro, no es proporcional. Cuando tú ves que subes en suscripciones, deberías también subir en visualizaciones, y no es así. Y sobre todo ves que te estás partiendo el lomo haciendo vídeos de mucha calidad, como es el caso del Caminero Geek, porque otra cosa no le puedes pedir. A ti los vídeos te pueden gustar más o menos, me refiero al contenido, la temática y tal. Pero la calidad de los vídeos del Caminero Geek, de hecho yo los he visto más que nada para hacer la prueba, porque en una pequeña pantalla de un móvil tampoco lo aprecias. Pero lo he visto en mi televisión de 65 pulgadas y es una pasada. La calidad de vídeo, de audio también, pero sobre todo de vídeo, es espectacular de los vídeos de Tolo. Entonces dice, joder, te estás partiendo el lomo haciendo vídeos pues de calidad, tanto audiovisual como luego de contenido. Porque se los curra, él hace reviews y se las curra un montón. No es una review de coger el móvil 2 días y decir, venga, pues ya está, ahí la llevas. He probado esto y esto y ahí tienen la review. No, se las curra, el tipo está con una semana entera con el mismo dispositivo y, joder, que son vídeos bastante curradas, ¿vale? Bastante currados. Entonces dice que, joder, que luego ves mierdas por ahí, pues de TikTok, también en YouTube, de gente haciendo el subnormal y tienen un montón de visualizaciones. Y además encima, que esto es lo más triste de todo, YouTube lo recomienda, ¿sabes? Es lo más triste. Bueno, lo de las visualizaciones, que me voy del tema. ¿Por qué hay muchas más visualizaciones? O sea, hay muchas menos visualizaciones, mejor dicho, que antes. Puede haber varios motivos. Yo no lo sé, claro. Pero evidentemente lo que está ocurriendo en los últimos años pueden ser varios factores. Uno de ellos, pues que YouTube tiene más competencia. Es decir, antes solo estaba YouTube, prácticamente, para visualizar vídeos de cualquier tipo, para tutoriales, para información, etcétera. Era YouTube y muy poquito más. Hoy tenemos otras plataformas. Tenemos Twitch, por ejemplo, que le ha quitado un buen pellizco, que en parte no son competencia directa y no se dedican exactamente a lo mismo, pero bueno, sí que de alguna manera también hay vídeos. Tenemos Instagram, tenemos Twitter también, que podemos ver vídeos. No es lo mismo, ya lo sé, pero de alguna manera, le está quitando ahí pastelillo a YouTube. Si no, de ver ese contenido, sí de tiempo que dedicamos a esas otras redes sociales. O, por ejemplo, aunque digáis, hombre, eso no tiene que ver nada. Claro que tiene que ver, por lo que os digo, por el tiempo. Tenemos Netflix, tenemos Spotify, tenemos otras plataformas, Amazon Prime, es decir, todas las plataformas de multimedia. Todo esto hace que ocupemos el tiempo viendo contenido audiovisual en otras plataformas. Cuando hablamos del 2016, 2015, 2014, 2017, 2018, Netflix ya estaba por aquí, pero no con la abundancia con la que han entrado ahora un montón de plataformas de contenido multimedia. Por lo tanto, dedicamos más tiempo también en otros sitios. Si nos centramos, por ejemplo, en los temas que trata Tolo, que en mayor medida es tecnología y concretamente teléfonos móviles, muchas reviews de teléfonos móviles, Pues igual, yo lo digo por mí, ¿vale? Aquí me voy a poner yo como ejemplo. Yo me acuerdo que, no sé, en los años 2014, 2015, 16, 17 incluso, me veía un montón de reviews de móviles que a priori no me interesaban una mierda. Pero no sé, estaba suscrito al canal de Topes de Gama y si no todo lo que publicaban, porque esta gente hacía, bueno, sigue haciendo, creo, un vídeo diario, sí que veía muchos de las reviews que hacían de móviles. Y lo que os digo, no me interesaban muchos de esos móviles. Pero era algo, bueno, pues que te llamaba la atención a ver qué móvil ha salido. Es verdad que había más novedades, los móviles no eran más diferentes unos de otros. Unas marcas sacaban novedades diferentes a las de otros. Hoy en día prácticamente los móviles son todos iguales. ¿Qué hacemos? Que vemos la review del móvil que nos interesa, que nos vamos a comprar o que creemos que nos va a gustar más. Decimos, joder, pues macho, el último Samsung este que ha salido tiene una pinta que te cagas. Pues vamos a ver la review. O el último Huawei, vale, no lleva los servicios de Google, pero tiene buena pinta. A ver si merece la pena pillarlo o no, aunque no tenga los servicios de Google, tal. Vamos a ver. Entonces vas directamente a ese móvil. Buscas ese móvil, lo pones en YouTube y buscas ya la review. Pues sí que la intentas ver a lo mejor en un canal que te guste cómo hacer la review, como es el caso de Tolo, y lo ves ahí, pero solo ese móvil. A lo mejor de 10 vídeos que publica el Camionero Geek, ves uno o dos. No te tragas todo su contenido. Habrá canales que sí, hay canales de esto de chicas que venden su vida o gente que hace no sé qué, que vale, que como es casi un serial, pues ahí la gente que está suscrita se lo come todo. Pero no, 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 aquí la gente busca algo concreto. ¿Qué ocurre? Pues que lo que también dice Tolo, que hay vídeos que graba hoy y ve que no tiene muchas reproducciones, pero poco a poco sigue teniendo. A lo mejor pasados 6 meses siguen aumentando las reproducciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay gente que decide comprarse un móvil determinado pues dentro de 6 meses y entonces busca esa review y ve el vídeo, aunque la review le hiciera hace 6 meses, pero le interesa en ese momento el móvil y es cuando acude a la review de Tolo. Entonces, bueno, estas pueden ser una de las explicaciones. Luego eso, pues está Twitch, que también ahora mucha gente, ya lo he comentado por aquí, está emigrando a Twitch, y entonces la gran cantidad de contenido que tenemos en numerosas plataformas, redes sociales, etcétera, hace que le dediquemos menos tiempo a YouTube. ¿Las suscripciones las sigues subiendo? Sí. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor a Tolo hay gente que ve un vídeo y como le va a gustar, porque son reviews muy diferentes a las de otra gente que hace reviews, dice, a ver, hostia, me interesa este móvil. Ve la review de Tolo por primera vez, no conoce al Camionero Geek de nada. Le gusta la review y como le ha molado, dice, hostia, pues mola, macho, aquí acudir para cuando me interesa algún producto de los que ofrece, los que presenta Tolo, me mola. Te suscribes. A lo mejor luego estás 3 meses sin ver un vídeo de Tolo. Pero de momento tú le das a la suscripción porque te han molado sus vídeos. Y eso es lo que le debe pasar a Tolo, también a mucha gente, pero que son las razones por las que yo creo que te deprimes un poquito diciendo, joder, macho, estoy subiendo suscripciones y sin embargo voy comprobando que las visualizaciones no son proporcionales al número de suscriptores. Y bueno, estos pueden ser uno de los motivos. No es la verdad absoluta lo que os he dicho, sino, bueno, pues dos o tres razones, no sé, que os he dado por las cuales la visualización de vídeos ha bajado en YouTube. Bueno, y por último, para finalizar, porque si no, como os he dicho al principio, esto se va a alargar la vida, me quedan unas cuantas cosas más, pero esta ya es la última noticia, la última cosilla que voy a comentar aquí en este podcast. Os hablo de WhatsApp. Y decís, joder, WhatsApp otra vez, y ya lo has hablado últimamente por aquí bastante de WhatsApp. Sí, vale, ya os informé que no había aceptado esas condiciones el 15 de mayo, ¿vale? Que era el último día a priori para aceptarlas, porque a partir de ese día ibas a empezar a perder opciones, ¿vale? Del programa. Bueno, pues sí, no lo hice, no acepté esas condiciones. Digo, bueno, pues a ver cómo van desapareciendo las funcionalidades de WhatsApp. Bueno, pues a día de hoy no me ha desaparecido ninguna, pero bueno, ya ha salido la noticia de que WhatsApp pues se raja, se hinca la rodilla y dice, pues no, venga, va, da igual que no aceptéis las condiciones, no os vamos a capar nada. Y esto debe ser por la gran presión, tampoco voy a decir que es por gente como yo que no hemos aceptado las condiciones. ¿Veis cómo hemos hecho presión? Hombre, que algo habrá hecho. También habrán visto que hay un número importante de gente que hasta este día todavía no ha aceptado esas condiciones. Pero yo creo que en la mayoría de, o sea, la mayor razón de peso es porque muchos países, y creo que el que más les ha hecho pupa, la India, ha dicho que ha llegado al punto de que si WhatsApp obligaba esas condiciones, iban a prohibir la instalación, vamos, el funcionamiento de WhatsApp directamente en todo el país, en la India. Y fijaros la importancia que tiene a nivel de usuarios este país. No estamos hablando de un país de 1 millón o 2 millones de habitantes, los usuarios que hay en la India. Entonces, yo creo que aparte otros países también, pero ha visto WhatsApp que las cosas se han puesto feas. También la Unión Europea se ha puesto en contra, se ha posicionado en contra de WhatsApp. De hecho, creo que la propia Unión Europea, o sea, el WhatsApp que utilizan los diputados, se han cambiado a Signal o no sé, lo ponían el otro día, que habían cambiado de aplicación para mandarse los mensajes. O sea, hasta qué punto han visto que esas condiciones les han puesto totalmente en contra, ¿vale? Y por lo tanto han llegado a un punto que han dicho, mirad, haced lo que os salga de los huevos, no vamos a acapar nada, ¿vale? Si no las queréis aceptar, pues no las aceptéis y ya está. Yo las dejo ahí, de vez en cuando os iré dando el coñazo, poniendo el recordatorio ahí, a ver si alguna vez, aunque sea de manera accidental, le dais a aceptar y punto. Y si no queréis seguir viendo ese cartel, pues aceptarlas de una puñetera vez y ya está, y posiblemente al final nos cansemos y las aceptemos. Pero venga, aceptamos barco como animal acuático y ya está. Venga, no tenéis que aceptar esas condiciones. Todo esto empezó, creo que a principios de año, a principios de este 2021. Vieron la avalancha de gente que se echó en contra diciendo que WhatsApp, que nos quería ver todos los datos, que no sé qué, cada uno también interpretó esas condiciones como quiso. Entonces dijeron, venga, vamos a dejar espacio hasta tiempo hasta el 15 de mayo, o lo vais pensando, así tenemos más tiempo para explicaros como a los niños pequeños cuáles son las condiciones realmente, y os las leéis, y ya venga, si estáis de acuerdo, seguramente que sí, ya hasta el 15 de mayo, pero más allá no, ya hasta el 15 de mayo, que a partir de entonces ya os vamos a empezar a capar cosicas del WhatsApp. Han visto que no, sobre todo yo creo que eso, la presión de muchos países que le han dicho a WhatsApp que por lo visto, y al final pues yo creo que se han rendido a la evidencia y han decidido pues dejar a los usuarios que hagan lo que les salga de allí. Es decir, que si quieres aceptes y si no, pues nada, pues no aceptas y sigues igual, aunque el cartelillo te saldrá de vez en cuando, porque os lo digo porque a mí me sigue saliendo, por lo menos una vez al día me sale. Una o dos veces, como mucho, tampoco más, y depende del uso que le des al WhatsApp. Yo tampoco es que lo utilizo mucho. A lo mejor la gente que esté todo el día en el WhatsApp le sale más, pero a mí una vez o dos, y hay días que ni siquiera me sale el dichoso cartelito de que acepte las condiciones. Pues aquí lo vamos a dejar. Os contaré en otro podcast otras cositas que tengo por ahí, pero de momento yo creo que así vamos bien surtidos. Ser muy felices y nos escuchamos en siguientes audios. Adiós.
Esa sensación encuentro y paso el tiempo navegando entre el misterio y tu sabor. La imaginación vuela para
Pasancor, ediciones particulares, con Paco Sánchez.